Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente 5 minutos de las 10 de la mañana y tal y como anunciamos a lo largo de la programación de hoy, bueno, pues nos acompaña en este caso en nuestro programa Análisis el alcalde de Puerto Rosario, David de Vera. Don David, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal estamos?
Bien, bien. Pues ya...
La primera semana ha pasado ya como alcalde, ¿no?
No, ha pasado ya...
Dos semanas. Bueno, ¿qué tal hasta ahora?
Bien, bien. Pues al principio, ya no solo por la reestructuración de las diferentes áreas, sino también un poco pues tomando algunas iniciativas de cambio que nos habíamos propuesto desde la época electoral, y es lo que estamos llevando a término en estas primeras semanas de una reestructuración en algunos departamentos, una reestructuración en algunos procedimientos y sobre todo un cambio en una planificación dentro del ayuntamiento.
Muy bien, pues nos acompañan como cada lunes. Terorito, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Pues muy bien.
¿Qué tal la semana?
Fin de semana tranquilo, bueno, ya saben ustedes algo de nuestro fin de semana por ahí. Y pues nada, viendo deporte, viendo a los campeones del mundo de baloncesto, la sub-19, y viendo también algo del fútbol que está ahí involucrado, la selección española, Ucrania y Francia, que Ucrania ha dejado en la cuneta a Francia, que era el favorito, también sub-21, sub no sé qué. Básicamente eso, y leyendo algo.
O sea, sillón y televisión.
No, también, hombre, no quiero contarles aquí que me voy de paseo con el perro. Pero te lo
digo. Bueno.
Que también me voy caminando por ahí, por esos mundos de Dios con el perrito, ¿no?
También nos acompaña como cada lunes José Yudarma, buenos días.
Muy buenos días, Santiago.
José, ¿yo creo que sale con Blas?
Sí, salgo mucho.
¿Sale con Blas?
Con Rita y con Gara.
Sí, son los perros.
Perros y las perras.
Sí, pero él lo tiene más
institucionalizado.
Ahí en las áreas. Yo tengo que ir pasando por aquí y aguantando el perro porque vienen otros perros. Pero bueno.
La socialización, que es lo que tiene.
Pero, sí. No quería jubilarte.
Sí. Toma tres tazas.
Sí, porque además el perro no es mío, que es de mi hija y de mi nieto. Pero ¿quién saca el perrito? Pues nada, el abuelo.
El abuelo. Bueno, pues ¿todo bien esta semana?
Sí, fin de semana más. Por lo menos con menos calor que la semana anterior.
Y leyendo también, no sé si a José, porque esta mañana parece que un poco un amigo dice, bueno, eso es la colonización de Fuerteventura sobre Lanzarote. Leyendo un artículo que salió en diario.es de Luis Socorro sobre el término maorero, majo, todas esas cosas, que inicialmente, pues, fíjate por dónde, yo sí sabía que majos eran los de Lanzarote y Fuerteventura. Pero los de Majorero, los mismos de Lanzarote y los de Fuerteventura, ¿no? Yo pensé que los conejeros eran conejeros de toda la vida. Pues parece ser que no, que al principio eran también maoreros, con H, ¿no? Ah. Y son términos que aparecen también por ahí, por el norte. Hay un artículo muy bueno en el diario.es que merece la pena, de Luis Socorro.
Ajá.
Merece la pena leerlo, ¿entiendes? Por
Yo entendí esa diferencia con majo y majorero. Majo, los de
Lanzarote. Pero ahora resulta que inicialmente, según algunos historiadores, investigadores, pues el término majorero se aplicaba
indistintamente
al de Lanzarote y al de Fuerteventura.
Muy bien, pues eso daría para dos o tres programas. Porque además, conejeros.
Hombre, ya.
Es cuando empiezan a ir a Gran Canaria a vender los conejos, ¿no? Dicen también, hay tantas versiones.
Hay muchas leyendas sobre eso.
Por eso, hay tantas versiones. Bueno, pues.
Prefiero el concepto lanzaroteño. Me gusta.
¿Cuál es
el concepto? Lanzaroteño.
Ah, lanzaroteño, está bien.
No, eso de lanzaroteño es del otro día para acá, se lo han inventado.
Seguramente, pero yo lo, sí, pero yo lo prefiero.
No sé si se han enterado que tenemos hoy de invitado al alcalde de Puerto Rosario.
Maorero.
Maorero. Bueno, pues, en este caso, Terorito.
David, aparte de, bueno, tremendo panorama. Dirá usted, tremendo panorama me he encontrado yo en este municipio, y me refiero fundamentalmente al tema de, no ya el agua, que es un problema insular, pero me refiero sobre todo a temas de servicios, de contratos, que yo no sé si se están llevando a cabo a rajatabla, si se está cumpliendo. Me refiero, por ejemplo, limpieza diaria, recogida de basura, jardinería, que yo creo que este municipio, con todos los respetos, a los que estaban antes y a los que van a estar ahora, yo creo que este municipio es un poco desastroso. Bueno, no solamente este municipio, pero es un tema que se da en todos los municipios, y yo sigo diciendo que los responsables de esos servicios, los técnicos responsables de esos servicios, deben de vigilar un poco más el cumplimiento estricto del contrato, que porque eso nos cuesta un pastizal todos los años.
No, sí, y sí es cierto que viéndolo de fuera, por mucha campaña electoral que se hizo en su momento y teniendo información de nuestros compañeros que estaban en el momento, nunca se sabe el grado de detalle de la situación real del ayuntamiento. Ahora que estamos dentro, la estamos conociendo. Situaciones que ha faltado una planificación a la hora de... Se ha usado mucho un contrato menor. El contrato menor es un procedimiento que la ley de contratos del sector público lo establece como algo excepcional o algo que no puede ser habitual. Para ello se debe hacer, para aquellos costes estructurales y rutinarios, se tiene que tener una planificación y una licitación, bien sea por a través un contrato súper simplificado o a través de una licitación a mayor. En el caso concreto de bueno, y así también se evidencia en algunas requerimientos que nos vienen por la vía judicial a través de la fiscalía de una relación de muchos contratos menores por esa falta de planificación, sino por un usar ese tipo de contratación de forma habitual cuando no puede ser de forma habitual. Tiene que haber un procedimiento rutinario para los costes rutinarios. Me hablaba de servicios, por ejemplo, parques y jardines. Es una licitación que está en nulidad, está en precario. Estamos ya con el primer borrador del pliego para sacarlo a licitación. Estaciones de bombeo y saneamiento está en nulidad, está en precario. Por lo tanto, ahí vamos a iniciar el procedimiento de redacción del nuevo pliego, porque no existe ese pliego. Y se está pagando ahora mismo en precario esos costes a través de la empresa de tanto las estaciones de bombeo como saneamiento, que se separó por algún motivo, se separó el servicio. Costes de suministro eléctrico. Ustedes recuerdan cuando durante unos 5 meses estuvo en el acuerdo marco de la FEM, el consorcio de aguas de Fuerteventura, que se hicieron varias reuniones a través de la Junta del CAF para intentar de alguna manera incorporar los costes de las tarifas eléctricas o el acuerdo marco de la FEM o la FECAM para regularizar esos costes energéticos. Pues a día de hoy el Ayuntamiento de Puerto Rosario está en precario, ni siquiera está en el acuerdo marco de la FEM, sino que cobran las tarifas reales más el 20% de recargo, sino que está fuera, estamos lo que se denomina la tarifa de último recurso, con lo que encarece un 20% más los costes reales de electricidad. Por eso que le digo que la situación es mucho más grave de cómo nos lo encontramos a cómo pensábamos que iba a estar. Y lo primero que hemos hecho es, sobre todo, reactivar los procedimientos ordinarios en contratación para darle normalidad a lo que son los costes estructurales, como hemos hablado, como es electricidad, saneamiento y depuración, como es parques y jardines, el de residuos sólidos urbanos aún no finaliza, sino que finaliza en el año que viene, sobre febrero o marzo. Por lo tanto, ya estamos trabajando en la redacción del pliego. Y otros que pues el de servicio de atención domiciliaria, la cual está la partida económica, pero es pendiente de terminar la licitación para poder cubrir esas 102 personas que están listas de espera. Pues sí, hay muchos servicios que a día de hoy no se han contemplado, no se han planificado ese servicio a futuro, y debemos, y es una de las prioridades que tenemos de este nuevo grupo de gobierno.
Bien, pues bueno, lo ponía de manifiesto en un pleno precisamente de comparecencia del concejal, por decir un área, del concejal de festejo, que los pasados carnavales se pagaron prácticamente todos con contratos menores, ¿no? Lo ponía de manifiesto el Coalición Canaria a través de Manuel Miranda.
800,000 euros de una fiesta de carnavales, lo cual tengo que decir que ahora mismo para la fiesta de la patrona de este municipio, Puerto Rosario, no hay partida económica, tenemos que hacer una modificación de crédito. Estamos trabajando en el pliego para sacar a licitación las fiestas de Puerto Rosario, pero carecemos de partida económica para hacerle frente. existe el pasado 26 se incorporaron los remanentes, ya pasó el periodo de información pública y presentación de alegaciones de esos remanentes, por lo tanto ya son efectivos y tenemos que hacer una segunda modificación para incorporar también posibilidad para poder hacer frente a los gastos de que supone la fiesta de Puerto Rosario.
Muy bien, pues José Yorma.
No sé si entendí mal, 800,000 euros en contratos menores.
Sí, sí.
De ahí algunas...
El carnaval pasó del 1,000,000 euros.
¿Eh? Pero en contratos Rosario. Menores de 15,
todavía hay dinero euros. Todavía hay dinero que pagar de carnavales.
Y bueno, y se vendía por parte del anterior concejal de festejo como se había hecho un gran esfuerzo por sacar hacia adelante, pero es que no hacer un esfuerzo, es que tiene que haber una planificación, sabiendo que tenemos la fiesta de Puerto Rosario, lo que hay que hacer es un procedimiento de licitación para intentar cubrir todos aquellos gastos asociados a esa fiesta. Pero igual pasó el encendido de luces de fiesta navideña, igual pasó la cabalgata de Reyes, igual pasó en todos los eventos que se estaban, o la gran mayoría que se estaban desarrollando. Pero ya cuando eso hablamos de festejo, pero cuando hablamos de servicios esenciales como es sanamiento, depuración, parques y jardines, suministro eléctrico, y ver que no se ha trabajado en ello y no se ha planificado, sino que se ha ido dejando en precario, pues bueno, una situación bastante complicada.
Comentaba esta mañana, que iba a hacer la pregunta.
No, primero que nada, mucha suerte, porque en fin, por lo que estoy oyendo, me parece a mí que esas gavetas cuando se abran, vamos a ver qué es lo que salta. Pero a mí me gustaría hacer una consulta, señor alcalde, porque Puerto del Rosario es una ciudad que está, y el municipio también está entre dos municipios turísticos, el municipio de Antigua, el municipio de La Oliva, y de alguna forma son municipios que están haciendo, cargando con la falta de vivienda y con muchas esperanzas de majoreros y no majoreros que quieren asentarse a vivir, pero por causas un poco estructurales. En el norte es casi imposible, en Antigua pues también es muy complicado, sobre todo en la zona turística. Puerto Rosario está preparado para ser una ciudad dormitorio para estos dos municipios, tiene la infraestructura, la oficina técnica podrá, o tienen ustedes pensado que esta línea de trabajo puede ser interesante para la capital de la isla?
No, sí, una de las...
Para vivienda, me refiero también.
Sí, vivienda, el recurso habitacional, sea cual sea, los diferentes, y en régimen de alquiler, en propiedad, en también atención a colectivos vulnerables, el servicio de habitacional en Puerto Rosario es un problema, al igual que lo pueden ser en otros municipios, pero en Puerto Rosario es un problema. Y eso sí es un freno a la hora del desarrollo económico de cualquier actividad económica. Vemos que tenemos un parque tecnológico, donde realmente requiere de mano de obra especializada, mucha de esa formación viene de fuera y tenemos problemas hasta la hora de ubicar el recurso habitacional, pero es que vemos en la docencia, los principales, Puerto Rosario no solo con 45,000 habitantes, sino que alberga la mayor cantidad tanto de alumnos de secundaria como bachillerato, y no tenemos tampoco capacidad para hacer frente a ese requerimiento de docentes para cubrir las diferentes plazas que existen. Existe un problema grave. Dentro del departamento, nosotros hemos puesto al frente a una persona que es Ana Hernández, que tiene pues conocimiento y no solo de la legislación urbanística, sino también de los procedimientos administrativos en contratación. Lo primero que hemos hecho es retomar cómo estaban si se habían iniciado alguna modificación dentro de los usos de los suelos urbanos no consolidados. Tuvimos varias reuniones tanto con planeamiento como con urbanismo, y a día de hoy lo que estamos haciendo es priorizando muchas de esas licencias. Una parte importante es actividades clasificadas se necesita reforzar, porque hay muchos eventos asociados a urbanismo, bien sea a través de actividades de festejos como también actividades deportivas, y tampoco tiene esa agilidad para ir dando esa movilidad que se necesita. Dentro de las primeras reuniones que hemos tenido, hemos requerido los informes de aquellos famosos informes de GESPLAN que se habían pedido para intentar determinar situaciones concretas de fuera de urbano no consolidado, como es Playa Blanca, que está dentro, por ejemplo, Reciplaya, tiene un zunco a la hora de organizar su suelo, o como es Llanos La Mareta, o como es, y estamos viendo las alternativas que existen para cuanto antes y de forma inmediata crear una comisión de los propios técnicos de la administración, arquitectos, jurídicos y ingenieros que hay allí de obras públicas y demás, para plantear esos problemas y marcar una hoja de ruta de las soluciones concretas. De hecho, hemos empezado por un departamento, por una zona que hay un Sunco, que es Reciplaye, que afecta también a otras obras anexas a Marlape, pero hemos empezado por ahí para intentar definir, proponer una propuesta de solución junto con esos informes que mencionaba que estamos requiriendo por parte de GESPLAN, iniciar cuanto antes esas propuestas de solución.
Bueno, pues, Terurito.
Sí, todos esos temas son no debe ir enclavado todo, incluido todo en lo que debería ser una aprobación de un plan general ya actualizado, ¿no?
Claro, el
tener planeamiento actualizado, pues que debe ser un objetivo prioritario, entre otras cosas, para poder darle solución al problema de la vivienda, porque hay que definir, aunque a mí me han comentado que hay suelos en Puerto del Rosario que se pueden ceder al gobierno de Canarias para construir vivienda
protegida,
vivienda de alquiler, ¿no? Vivienda, vamos, de protección oficial, pero no de alquiler.
Sí.
No para toda la vida, sino para que la gente pueda acceder a una vivienda de esas con un alquiler módico, ¿no?
El plan general es una herramienta esencial, un plan general. Pero bueno, que sabemos que no es, que es deficitario, que no contempló todas esas zonas de desarrollo de Puerto Rosario, las que hemos mencionado anteriormente, y que hay que modificar. Pero sí, por lo menos se tiene una herramienta a la hora de favorecer un desarrollo urbanístico de y regular el desarrollo urbanístico de Puerto Rosario. Sí es cierto que ante esa situación. No cabe solo una modificación puntual, tenemos que ir más allá. Tenemos, por ejemplo, el caso de Playa Blanca, que conocen bien, dentro de las propuestas de solución que se nos plantean y que tenemos que ver cómo trabajamos, son el suelo dotacional, las zonas comunes, son los crecimientos urbanísticos que se han permitido con licencia, pero que no los alberga dentro de la ordenación, y ahí tenemos que intentar y regular esa zona para dar los servicios que corresponden. Pero claro, ahí tiene que ser una participación tanto público y privada. La administración es la gran responsable de la situación de suelo urbano no consolidado en Puerto Rosario, pero también hay entidades promotoras de diferentes urbanizaciones que bien por la antigüedad o bien por el procedimiento no se les exigió esas garantías o esos avales que se presentaban en aquel momento, pues prácticamente hoy no son importantes, y que realmente sí se tiene que hacer una corresponsabilidad para intentar normalizar esta situación. Cuando hablamos, por ejemplo, de Reciplaya, sabemos que están colmatados en crecimiento, están colmatados en las zonas de construcción, por lo tanto tenemos que buscar ahora esos suelos dotacionales y suelos públicos para dar servicios como es la comunicación de la calle principal, servicios de retirada, de recogida, alumbrado, telefonía, es decir, todos esos servicios tienen que estar vinculados a una colmatación que ya existe de la construcción y de forma paralela a cubrir las necesidades ahora mismo de esa zona. Hemos cogido esa zona como inicial y lo que estamos haciendo es no verlo exclusivamente con servicios jurídicos, no verlo exclusivamente con servicios técnicos, sino crear esa comisión propia interna de la oficina técnica del ayuntamiento, ir promoviendo esas soluciones que no van a ser sencillas, pero sí, y que seguramente afectarán de forma directa o indirecta, según la capacidad de ceder suelo, según la capacidad de llegar a acuerdos a los propietarios hoy en día de esas viviendas.
Pero está claro que eso no es cuestión de esa modificación más que puntual del documento de planeamiento municipal, no es cuestión de dos días, de dos semanas, de dos meses,
sí,
de
sí.
Dos años incluso, eso
nosotros
se alargará en el tiempo.
Es verdad que dentro de las ventajas que podemos tener es que tenemos un plan general, tenemos la competencia es municipal, aunque tengamos afectará, también se tendrá que tener en cuenta en esas modificaciones o adaptaciones del plan general, pero sí tenemos una mayor capacidad de hacerlo internamente por parte del ayuntamiento. Se tendrán que valorar diferentes opciones, tendremos que ir de la mano con los propietarios y con los vecinos de las diferentes zonas y llegar a aquellos acuerdos más favorables para ambas partes. Y así, pero sí tenemos varias urbanizaciones, como tenemos el polígono industrial de la Hondura, que es meramente industrial, pero que está en una situación similar, o tenemos el desarrollo de las zonas del R2, Puerto Laja, o el R2 aquí justo en el centro de Puerto Rosario.
Quinto Feria.
Lo importante es que dentro de la complejidad lo que hay que ser constante. Y debemos seguir manteniendo esa reunión y seguir trabajando para... La solución, pueden haber diferentes formas de plantearlo, pero sí es verdad que lo que no podemos es dejar pasar otros 4 años sin dar respuesta a este problema, que ahora sí retomamos lo de la vivienda, tiene mucho que ver con el desarrollo habitacional de muchas de estas zonas para el uso después residencial de los vecinos y vecinas de Puerto Rosario.
Bien, en este caso estamos hablando de un plan general en Puerto Rosario que se aprobó por el ayuntamiento en esta pasada legislatura, no en la anterior, cuando era alcalde Nicolás Gutiérrez, y bueno, pues se viene a aprobar por el gobierno de Canarias en la pasada legislatura. O sea, hace menos de 4 años, o sea, ni 3 años hace que se aprobó el plan general. No se ha hecho nada con él, solamente pagar dinero al plan, si me equivoco me corrige, alcalde, pero tampoco conocemos nada. Usted nombraba antes los informes de GESPLAN, tampoco conocemos nada de GESPLAN. O sea, la actividad de la oficina técnica ha sido nefasta, inútil, nos ha costado dinero a todos los vecinos de Puerto Rosario. Sencillamente hemos pagado sueldos para no resolver nada. Y se lo debo decir, me lo han trasladado varios vecinos. Llama la atención que en Playa Blanca, que es una unidad de acción completa, bueno, pues ustedes hayan empezado por Reciplaya solamente, que es la menos problema que tiene de toda Playa Blanca.
No solo eso, sino que está definido como un sunco y queremos de alguna manera determinar posibles soluciones viables que serán complementarias a otras zonas. Y hemos empezado por ahí porque tenemos los informes de esa zona, tenemos tanto los emitidos por GESPLAN, como es donde mayor información hemos recabado hasta ahora, pero eso no significa que los demás no se vayan a desarrollar. Pero sí que hemos tomado un punto de partida, que es ese, un punto de partida que necesitamos de alguna manera plasmar como actuación concreta para luego, de forma coordinada, ir ampliando a otras zonas. Y lo hemos hecho así porque es donde más información contemplamos o albergamos, y es porque realmente lo que queremos es, cuanto antes, no dar un paso atrás, sino seguir trabajando en esta dinámica. Hablamos de zonas, por ejemplo, antes hablaba de calle Don Quijote, donde realmente se cedió en la anterior legislatura suelo Visocam para el desarrollo de viviendas, que también está pendiente de ese acuerdo, ese convenio. Actualmente Viviendas lo tiene la compañera Toñi Aragón, y tenemos que retomar tanto el Instituto Municipal de la Vivienda como lo que habíamos exigido, ir de la mano con el Consorcio Insular de la Vivienda, porque ahí sí podemos trabajar de forma coordinada, de plantear a través de ese consorcio insular, de esa inversión público-privada, y determinar desarrollo urbanístico que se plantea. Tenemos una herramienta de plan general que lo permite, tenemos suelo que se ha cedido en algunos momentos a Visecoan y suelo público que tenemos en disposición, falta coordinarnos de forma integral.
Parece que la parte de esa gran bolsa de suelo que hay detrás de Tamoán y del viejo cementerio, va una parte importante se va a desarrollar ahora, ¿no?
Ahí hay una previsión de crecimiento, al igual que también en la zona de... en todo el frente marítimo hacia Rosas Lago, toda esa zona por ahí, que también se están reiniciando, reactivando esas autorizaciones que tenían inicialmente. Por lo tanto, hay diferentes bolsas de suelo urbano que se puedan desarrollar para realmente cubrir parte de la demanda que existe en vivienda. Y sobre todo, lo importante, hay muchas viviendas que a día de hoy están en el Sareb, que están saliendo a subasta, y hay varias empresas que están optando a esas subastas para ponerlos en régimen de alquiler, no en turismo vacacional, sino en régimen de alquiler, que eso también es una buena opción.
Bien, pues José.
Sí, no, primero que nada felicitarlo, porque veo que están metidos en el ajo, y es verdad que yo creo que por lo menos esta parte norte de la isla, no solo su municipio, le dará las gracias, porque hay gente que está bastante fastidiada en cuanto al tema de la vivienda. Puerto Rosario, además de todos estos problemas que ha habido con el suelo, es una ciudad portuaria, es el puerto principal de la isla de Fuerteventura, y de alguna forma siempre se ha achacado a este pueblo, a esta ciudad, a este desde tiempos inmemoriales, vivir de espaldas un poco al mar, ¿no? El puerto ha hecho que se gestionen, y además no lo gestiona ninguna autoridad insular, esto viene todo gestionado por la autoridad portuaria y casi siempre vienen los mandatos de otro sitio. Pero el alcalde de la capital tiene un sitio en la autoridad portuaria, supongo que...
Y el presidente del Cabildo. La presidenta.
Los tiempos irán cantando cuando hay que acceder a ese tipo de cargo, porque creo que también cambia, ¿no? Ahora la autoridad portuaria cambia de presidente en breve.
Sí, pero el cambio de presidente no quita para la representación que existe.
Sí, para la posibilidad de gestionar políticas interesantes para el puerto de Rosario.
El presidente tiene dos representantes. Una plaza prestada, que es la del ayuntamiento, sí. y una plaza de propiedad, que es el Cabildo.
Bien.
Eso sentado en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, preside a quien preside.
En este sentido, alcalde, ¿qué visión tiene usted de esta zona marítima de Puerto del Rosario, esta posibilidad de encontrar de nuevo la ciudad con esta bahía que tiene, que hemos visto este fin de semana con el campeonato de Optimis, que es una bahía fantástica, no solo para deporte, sino para cualquier otro tipo
de... Este fin de semana, donde confluyeron esa asociación de clubes náuticos de Canarias, donde después de 11 años, el Club Náutico Fuerteventura celebraba esta copa, decimoprimera copa de Optimis en toda Canarias.
La bahía llena.
Sí, hablamos de Lanzarote, con todo el potencial que tiene Lanzarote, con esa marina privada, con ese músculo de inversión, ese club náutico, pues realmente uno de sus directivos nos decía que en toda Canarias no existe
una bahía como esta.
Una bahía, ni la zona de regatas, ni sobre todo la rampa de acceso a la hora de en este caso los niños, eran más de 60 niños de diferentes islas y diferentes clubes, venían a competir a Fuerteventura. Hay unas instalaciones... Son unas muy buenas instalaciones que es el Club Náutico, sobre todo las instalaciones naturales, que es ese campo de regata que es único, según decían ellos desde otras islas, Lanzarote o los propios de Tenerife, el Club de Tenerife, el Club Náutico, pero que hay que mejorar. Esas instalaciones del Club Náutico se hicieron en el año 2003-2004. Las del Cabildo, y luego se fueron ampliando a posterior hasta el año 2007-2010. Puerto Rosario alberga una posibilidad, ya no solo por la autoridad portuaria, con el muelle cruceros, que puede permitir y desarrollar un mayor auge en el desarrollo turístico del municipio, sino actividades complementarias como son las deportivas. Pero tenemos que seguir trabajando. Usted recuerda que en aquel momento, cuando estaba de directora de infraestructuras turísticas, de turismo, Candelaria Umpierre, en el gobierno de Canarias, fue cuando se dieron los primeros pasos de ese paseo marítimo de Puerto Rosario, se aprobó, que luego se fue, con el tiempo, se fue desarrollando hasta hoy que lo tenemos. De hecho, hicimos una recepción parcial la semana pasada. Pero hay que continuarlo también hasta una zona que necesitamos dinamizar, como la zona del Charco, con el conflicto que siempre ha existido en la zona del Club Herbani o Cangrejo Colorado, con esa afección directa a costa y afección directa al trazado inicial del paseo marítimo, y continuarlo hasta la playa del Charco. De ahí sí se podría contemplar una apertura directa de Puerto Rosario al mar, ya no solo con la prestación de cualquier persona pasear, pues tener todo el trayecto desde Playa Blanca hasta el Charco, sino todo lo que revierte en la actividad económica y eventos propios vinculados al mar. Y cuando hablamos de eventos, como desde lo que se está haciendo de turismo, que son las noches de luna llena, hasta actividades deportivas, como hemos visto esta última regata, que por cierto, nos comprometimos el año que viene a hacer la 12ª en Puerto Rosario y a colaborar con ellos de forma un poco más estrecha a la hora de que no sea un evento solamente de los clubes náuticos que vinieron a Fuerteventura, sino que participe la población con mayor información, con speakers, con mayor interacción con la propia población residente, que igual eso fue un poco por poner algo de...
Yo me enteré porque vivo donde vivo y veo la bahía.
Y vieron la...
sabía que existía, no sabía lo que estaba pasando, vi tanto Optimis en esa bahía, pero era espectacular, hace años que no...
Eran niños, sobre todo el sábado, que es cuando más viento había, niños de 13 años, de 16, de 12, cómo hacían frente a las condiciones adversas de viento con un Optimis, y cómo estuvieron horas, hasta 4 y 6 horas al frente de su embarcación y terminaron la regata. La verdad que es de reconocer el esfuerzo que...
Muy bien, Tero.
Pero ahí hay un... frente a esa bahía que es excepcional, y según todos los conocedores de la zona, los marineros de toda la vida. Bueno, de hecho creo que Puerto Cabras, Puerto Rosario, nació ahí por la bahía, no por otras consideraciones, ¿no? Ahí hay un problema que me imagino que tendrá que ir también, habrá que enmarcarlo en el diseño de, o en los diseños que lleve a cabo el plan general, si se revisa o se amplía o se modifica puntualmente, que es la conexión del puerto, cómo se sale y se entra al puerto de Puerto del Rosario, porque por el sur ya vemos que hay ahí apenas una calle que sube y para el norte, pues, la cosa está todavía peor, ¿no? Yo no sé si ustedes tienen algún diseño ya de cómo hay que sacar, si hay que abrir un agujero, si hay que hacerlo aéreo, poniendo un poco la nota de humor con el tema aéreo, ¿no? Pero es necesario que el tráfico que genera el puerto, que no es ninguna cosa exagerada, pero sí es bastante...
Muchas son las alternativas que se han hablado de cómo desplazar o movilizar el tráfico pesado que no confluya por las zonas principales o las zonas centro de Puerto Rosario. Hay un plan de movilidad insular, un plan de movilidad que debemos de recabar en el municipio de Puerto Rosario, adaptando las necesidades de crecimiento con la movilidad. Entre ellos va el transporte público, no solo la parte de socioeconómica de los costes de tarifas, como se habló con la mesa del taxi y demás, sino ampliar realmente a la movilidad de Puerto Rosario por facilitar tanto las comunicaciones como la fluidez del tráfico dentro de Puerto Rosario. Y un punto importantísimo es todo ese vehículos pesados o transportes pesados que derivan del muelle y que prácticamente son en horas muy puntuales, pero que sí afectan a Puerto Rosario. Alternativas de desviarlo por la zona del charco, condenando algunas de las calles exclusivamente a esa salida de vehículos, fueron unas que se contemplaban inicialmente, pero que debemos ir más allá. Y yo creo que debemos ser más ambiciosos a la hora de que Puerto Rosario ha ido creciendo en población, ha ido creciendo en infraestructura y tenemos que crecer también en servicios. Si Puerto Rosario, la finalidad de Puerto Rosario, o por lo menos de forma inmediata, no es cambiar la ubicación del muelle de la actual situación, tenemos que buscarle soluciones inmediatas para facilitar ese tráfico rodado. Mucho se ha hablado de otras ubicaciones, al igual que la central eléctrica del Charco, pero de forma inmediata hay que buscarle soluciones a un problema que a día de hoy es real. Para ello, no solo el plan de movilidad municipal, sino también tiene que ir vinculado a un plan de emergencia y de responsabilidad técnica en emergencias dentro del Ayuntamiento de Puerto Rosario, que también se carece de ello. Es decir, Puerto Rosario tenemos diferentes cuerpos de seguridad, no solo la policía local, con personas muy profesionales al frente, no solo el parque bomberos, que ahora se ha incrementado con personas muy profesionales al frente, tenemos un voluntariado de protección civil también con personas muy profesionales al frente, pero tiene que haber una coordinación también para... a través de un técnico de emergencia, técnico que coordine cuerpo de seguridad y de emergencias a nivel municipal para facilitar movilidad, facilitar el desarrollo normal y cotidiano de un municipio que cada vez ha crecido más.
Bien, la salida me parece una tontería, pero es un tema gravísimo que acabas de mencionar, que es el transporte pesado que sale del muelle. La salida por la calle...
Menos mal que sale temprano.
Sí, pero no, y durante el día. En la salida de tráiler grande desde el muelle, subir por la calle Duero, con la guía redonda en medio, no sé si tú te has visto esa circunstancia, pero yo he visto como el camión va para atrás y yo estoy detrás. O sea, cualquier día... Claro, pues tienes que... Te ves en la cuesta y paras porque está la redonda. Y entonces, pero una redonda tan chica y ver cómo tienen que maniobrar ahí camiones pesados recién salidos del muelle, bueno, pues es una bomba de relojería en toda regla la que se ha creado ahí en esa zona. La salida es perfecta porque es del muelle para allá y puede coger por el hospital, desviarse ya directamente, se puede tratar de desviar hacia el norte-sur, pero... Es peligrosísimo.
En otras islas, si ponemos ejemplo Gran Canaria, donde también el crecimiento de población fue exponencial y también el crecimiento de las propias instalaciones del muelle, pues al final el muelle quedó dentro de la zona urbana y ahí se plantearon arterias exclusivamente para el transporte pesado y muchas de ellas subterráneas. Por lo tanto, tendremos que buscar otro tipo de soluciones, aunque sean costosas, pero que sí sean soluciones a largo plazo, o sea, que sean, que se mantengan el tiempo a largo plazo y que sean soluciones de futuro, no soluciones inmediatas que sean para hoy, pero que para mañana tengamos que buscar otras soluciones. Por lo tanto, yo creo que dentro el plan de movilidad es necesario, sobre todo cuanto antes, plantearlo a un tiempo vista de 10, 15, 25 años, con el crecimiento poblacional que ello conlleva en Puerto Rosario.
Yo soy un ciudadano que camina temprano, y lo que hago es, en la avenida marítima es... No, siga usted. A los trailers, eso que dice Santiago, que son enormes, ellos te ceden... No, siga.
No pasa el paso peatón, no te fíes.
No lo hago... No, porque
cuesta mucho.
Para que ellos no pierdan la agilidad en el tráfico, porque parar un bicho de esos para después arrancarlo otra vez, pues me supongo que...
Pues imagínate lo que es la cuesta.
No, ya, la cuesta ya, sí, porque está ahí en la cuesta que está la rotondita esa pequeña, porque después está la grande arriba, pero primero está la pequeña esa que se hizo ahí.
Esa es la que ha creado problemas, ya era un problema la otra. Claro. Aunque para los vecinos, normal, ha unido en los pozos con el resto de Puerto Rosario, o sea que ha venido bien, pero para ese...
Sí, para el tráfico rodado pequeño sí, pero para el tráfico pesado y después está...
Yo digo que menos mal que ellos, el tráfico ese sobre todo es temprano, a las 6:30, cuando llega el barco, vamos, que descarga para todos lados, ¿no? Y van billos de esos para el sur, para el norte cogerán también, pero...
Alcalde, le habíamos comentado que, bueno, Puerto Rosario es una ciudad portuaria, nos ha comentado también las posibilidades un poco habitacionales que puede tener la ciudad, pero Puerto Rosario es también una ciudad comercial, y en este sentido también es un referente insular, ¿no?, en cuanto a esta capacidad comercial. Estos días se hablaba desde el ayuntamiento de la posibilidad de trabajar en la línea de buscar la excelencia en cuanto a la gastronomía y la hostelería. ¿Es este otro de los núcleos, los nichos de posibilidades económicas que tiene la capital en cuanto a mejorar la gastronomía y a darle valor añadido, ¿no?, con especialistas, en fin, nuevas tendencias?
De rasgos generales, no solo Puerto Rosario, sino Fuerteventura, en rasgos generales ha tenido una evolución en positivo con la vinculación gastronómica y la mejora gastronómica en todos los sentidos, ya no solo en pequeños restaurantes, pequeños, sino también en grandes eventos como se han desarrollado. Y Puerto Rosario a día de hoy alberga muchos establecimientos donde priman esa excelencia gastronómica, pero de ahí se tiene que seguir trabajando en vincular y consolidar muchos aspectos, sobre todo vincular algo tan cercano como es el producto local en Fuerteventura y en Puerto Rosario. Estas son unas jornadas que se desarrollan a través de la Asociación de Emprendedores Turísticos de Canarias, donde realmente no solo estaba su directora general, sino también estaba su presidente, en el cual se contempla un asesoramiento directo, unas jornadas que se va a hacer en el Centro Polivalente del Charco, un asesoramiento directo físico, más después un asesoramiento tutelado a todos aquellos profesionales que quieran de alguna manera marcar esa excelencia y calidad gastronómica dentro de sus establecimientos. Es un paso más para ir trabajando en la mejora y en la diversificación de la economía. Puerto Rosario debemos, y que es un trabajo importante de hacer, de ser un referente en por ejemplo, el muelle de cuando llega el muelle de cruceros o cuando alguien nos visita, realmente existen pocos ubicaciones donde dar ese conocimiento de puerto, de lo que significa ser Puerto Rosario, de su historia, de su cultura, de su patrimonio, de su significación como gran ciudad que es. Y es ahí donde se está trabajando de la mano con la Consejería de Turismo y Patronato del Cabildo Fuerteventura y la propia Concejalía del Ayuntamiento de Puerto Rosario en hacer una ciudad más abierta a esos recursos que sí tenemos etnográficos en Puerto Rosario. Mejora la señalización, mejora en la información, en los idiomas en los cuales se plantean y también la parte gastronómica. Un de los principales quejas que tienen los que nos visitan dentro del turismo de crucero es que no disponen de baños públicos, por ejemplo, que no disponen de mayor oferta de ocio o de cultura dentro del municipio, y que si hay está muy limitada a los horarios que no son acordes a los horarios que están los propios cruceros. Por lo tanto, de ahí nos queda un trabajo importante a la hora no solo de acomodar y adecuar los horarios, sino de tener una mayor información, una carga carta de servicio, por así llamarlo, de turistas, de turismo y de servicios culturales y patrimoniales del municipio abierto a cada uno de ellos. Se habla de diferentes turoperadores que ya antes de que nos visitan ya vienen con esas excursiones programadas, pero tenemos que incidir más que Puerto Rosario, como lo habíamos dicho, es más que una capital, y dentro de esas excursiones o dentro de esas movilizaciones de los turistas, tener en cuenta pues la ruta de las ermitas del municipio, tener en cuenta los diferentes pueblos y barrios del municipio y tener en cuenta otras particularidades que tenemos dentro del municipio, no solo el casco urbano, sino también toda una periferia, que aunque sea un poco, pues hay que dedicarle más tiempo a esas excursiones, pero que también son muy importantes como parte del atractivo turístico de este municipio.
Cambiando un poco de tema, durante la campaña, lo comentábamos también en la tertulia, durante la campaña en diversas ocasiones se acusaba al municipio de Puerto Rosario por parte del Cabildo de que no se aprovechaba como hubo asfalto. Hubo mucha falta, como el resto de los municipios, pues en este caso que no se aprovechaba, se le asfaltaba, pero no se aprovechaba para poner tubería. Y surgió el tema también en la tertulia, y yo decía, sí, pero el Cabildo asfaltó todo Juan de Betancourt y no cambió la tubería principal de entrada. O sea, que es de las viejas, esa sí que es de la.
Sí, sí, esa sí es importante, como es estar aquí primero de mayo, que aunque es municipal, pero también hay que sustituir el servicio afectado.
Esa no depende del ayuntamiento, ni será el ayuntamiento que lo tenga que cambiar, sino que la carretera de la entrada a Puerto Rosario por Juan de Betancourt es insular, una carretera insular que no ha podido intervenir el ayuntamiento precisamente en el bulevar y tampoco cambió, sin embargo asfaltó completo.
Si se dan cuenta, es verdad que esa tubería de entrada principal a Puerto Rosario, que afecta a todos, afecta desde la zona centro, Juan de Betancourt también, la zona que distribuye por Ciudad Jardín hacia Puerto Laja y hacia el Charco, discurre por la zona central. Hay un proyecto que se fue elaborado en los meses que estuvimos allí, donde realmente recuerdan hablar de aquel anillo a Puerto Rosario y demás, donde existe la canalización de una nueva tubería de mayor diámetro, pero es paralela a la vía, no va a afectar a la vía en sí, sino va a ser paralela. Ahora mismo y se hizo una conexión, creo que fue de un parque fotovoltaico que está en la subida a la Cuesta Perico. No quiero, pero creo que es de Iberdrola o de Naturgy, de Iberdrola creo que es. Y ese parque fotovoltaico transita paralela a la vía. Y posterior a esa va la nueva tubería de conexión, que después no continúa por Juan de Betancourt, sino que ya se deriva hacia Ciudad Jardín y hacia por delante del centro de salud, hacia utilizando una vía complementaria.
Siguiendo, ya que se mencionó el tema del agua, de las conexiones, porque si hay algo que indigne a cualquier ciudadano, supongo que a usted también, si le ocurre, es abrir el grifo y que no salga agua. Y más si lo abres un día y otro día y otro día y no sale agua, ¿no? ¿Algún mensaje para, los ciudadanos en general, con los conocimientos que usted tiene de lo que vení, de cuando estuvo ahí en el consorcio?
Lo que sí quiero hacer una mención especial ahí es que el suministro de agua es un servicio básico que es competencia municipal. Otra cosa es que los ayuntamientos se hayan conformado en un consorcio para facilitar tanto la producción y el servicio de distribución, pero es meramente municipal y nosotros como tal tenemos que hacer frente. Y hacer frente sobre todo de forma coordinada con esas grandes obras que se está planteando desde el Cabildo, a través de los picabas, de que son esos grandes depósitos, líneas de distribución y de transporte, pero luego nos queda un trabajo interno a nosotros, que también tenemos que ir de la mano, que es a medida que el ayuntamiento, en este caso Puerto Rosario o cualquier otro, sea promotor de obras de reasfaltado, de cambio, de mejora de aceras, de cambio, pues también renueve los servicios afectados. Obras como los que se están desarrollando en Casilla son necesarias, porque al final, antes un reasfaltado hay que cambiar las tuberías, o como se hizo en Tejuate, o como se hizo o se pretende hacer en Tefía y en las parcelas, donde realmente son obras de asfaltado, donde no solo tenemos que reasfaltar y dejarlo bonito, no, sino que debajo hay unos servicios afectados, telefonía, saneamiento, pluviales, y en redes de distribución de agua de consumo humano que hay que renovar. Y eso sí es un trabajo importante que afecta de forma directa a los vecinos, porque una vez que se sustituya ya tenemos cierta holgura o cierta estabilidad durante 25 o 30 años, más con el material que se está poniendo ahora, que es el PVC, el molecularmente orientado, que tiene una alta resistencia y a la misma vez es muy flexible y que permite es más duradero en el tiempo. Por lo tanto, yo creo que es importante trabajar de la mano, no ponerse de perfil ni de lado en ningún momento, pues como se han escuchado otros alcaldes o alcaldesas echando la culpa al consorcio, cuando el consorcio en verdad somos todos y cuando suministro de agua es competencia, un servicio básico meramente municipal.
Y depuradoras, alcalde, municipio bastante atrasado en el tema. Pueblos como Tetir, como digo los más grandes, como Tetir, como Casillas, que no tengan depuradora para depurar sus aguas.
No te vayas tan lejos. Puerto Rosario no tiene suficiente para depurar el agua.
Quiero decir, pero en los municipios del interior, porque también hay, y eso parece que puede ser en cualquier momento una bomba relojería, que empiecen a salir
filtraciones por ahí. Puerto Rosario prácticamente tiene colmatado su capacidad de depuración, con los sistemas de depuración y saneamiento que tiene ahora mismo instalado, tiene colmatado prácticamente su capacidad de tiene un depósito laminador, finalizado pero pendiente de culminar con la maquinaria, la cual ya estamos en contacto con la Dirección General de Agua. Cae la casualidad de que el viernes hablé con el anterior director general, digo anterior porque pensaba que estaba todavía en funciones, el señor Víctor, que es del director general de Agua, pero está en funciones porque era incompatible con su puesto en el ayuntamiento de Ingenio, creo que me dijo algo así. Por lo tanto, a día de hoy existen obras que no se han culminado que van a permitir dar cierto desahogo en como es la ampliación de la depuradora y como es el depósito laminador, pero es necesario hacer unas mayores infraestructuras y sobre todo una cosa que desconocía de por parte del ayuntamiento, y yo creo que es una muy buena acción, es la venta directa de agua depurada a aquellos que lo solicitan, y hay venta directa, bien sea para riego de forraje o bien sea para cualquier tipo de riego que permita este tipo de depuración, que es terciaria la que tiene Puerto Rosario, con unas analíticas en las cuales es el ayuntamiento el responsable de la calidad de esa agua, porque es quien la depura, y bueno, es una salida más a esa agua que ha sufrido un procedimiento de depuración y que la legislación permite reutilizar. Pero es cierto que este municipio es de los pocos municipios de Fuerteventura que sus pueblos, o los barrios todos, pero los pueblos no carecen de sistema de saneamiento. Y hablamos de poblaciones importantes como es Casillas y Tetir, pero hablamos de una población importante como es el Matorral, donde depende directamente la depuradora del aeropuerto. Por lo tanto, sí hay que hacer una planificación a mayor escala, donde tenemos que pedir esa colaboración interadministrativa con el propio Cabildo y Gobierno de Canarias, porque es una situación estructural que depende no solo de los planes de inversiones hidráulicas del Gobierno de Canarias, sino también con la inversión de los proyectos PICO, que queremos que continúen en esta legislatura para hacer la renovación de las redes. Por ejemplo, un claro ejemplo de un proyecto PICO con el Cabildo y con el Gobierno Canario es Calle Aragón, toda la obra que se ha hecho de pluviales, que queda pendiente el asfalto, pero es una obra de cooperación, porque ese tipo de cooperación debemos llevar a cubrir las necesidades y los déficits que tenemos en Puerto Rosario.
José.
Sí, la verdad que este es un tema muy importante, el de la depuración de las aguas, no solo aquí, sino en toda Canarias, que desde luego islas como Tenerife, que están haciendo, no sé si hay 300 puntos de vertido directo al mar, que es un auténtico disparate, ¿no? Es una bomba medioambiental. Alcalde.
De bomba, estamos viendo hoy, parece un campo. Parece que el alcalde se haya metido en un campo de mina.
Está metido en un buen campo de mina.
Sí. Europa le está recordando eso a Tenerife, oiga, de pure.
Y solo una salvedad que decir que ahora cualquier inversión que dependa de financiación europea se va a exigir un ciclo completo del ciclo del agua, es decir, ya no solo, por ejemplo, no solo la desalación de agua de mar, sino para obtención tal, sino también la depuración y la reutilización. Por lo tanto, Europa ahí se ha puesto bastante seria, donde el dentro de la Directiva Europea del Agua obligar a las instituciones públicas a tener el ciclo integral de recuperación del agua y la optimización de ese recurso.
Como debe ser por otro lado, no queda más duda. Alcalde, un sitio donde depurar agua, siempre que que empiece una legislatura, se habla de gran proyectos, de zonas verdes, de hacer la ciudad más amable, más humana. Y yo, desde que tengo uso de razón, recuerdo el Barranco Pilón como gran centro verde, pulmón de la ciudad o sitio de esparcimiento para que los majoreros pues puedan tener. Está Puerto del Rosario en esta línea, o sea, de una ciudad más cercana con este tipo de infraestructura, o dejamos estas cosas porque, en fin...
Antes hablamos del plan general. El plan general determina los crecimientos de Puerto Rosario y los suelos y los usos de los suelos. Ahora mismo, al igual que hablamos de la ciudad deportiva, y está definida, está pintada en el plan general de Puerto Rosario, que es anexa a Risco Prieto, donde muchos terrenos son municipales y otros hay que llegar a acuerdos de bien, no expropiación, sino acuerdos de compensación con los propietarios, pero está donde está definido como uso prioritario, instalaciones deportivas, al igual que instalaciones y zonas verdes como es la Rosa Don Vitoriano, donde ya hay dos proyectos. Hay un primer proyecto que hizo Miguel Cabrera en su momento, donde definía una estructura ahí donde primero se hablaba de las calistenias, infraestructuras fijas para determinados tipos de actividades deportivas y mantenimiento físico vinculado al territorio. Habían oficinas municipales. Luego hay un segundo proyecto o memoria valorada, donde se determinaba, respetando más las zonas de gavia y las zonas agrícolas, se intentaba hacer una reutilización de ese suelo, también con actividades deportivas, pero bien manteniendo ese paisaje agrario de Fuerteventura y creando dos balsas intermedias con una especie de lago superior y lago inferior y un riachuelo en medio, y la verdad que es bastante, bastante atractivo, pero ninguno de ellos están adaptados al plan general. Está definido la zona, la Rosa de Don Vitoriano albergaría esas infraestructuras de gran pulmón verde de Puerto Rosario, sí es suelo público. También se ve afectado por los planes de movilidad de la circunvalación, de la conexión de lo que es el tramo de Majada Marcial, la estación de Guaguas con Juan de Betancourt. Hay un tramo ahí que comunica, pero sí, por lo menos está definido esa zona como zona, gran zona y parque verde. Y sí, y ahí tenemos que ser muy conscientes. Puerto Rosario, la primera prioridad que tenemos nosotros como grupo de gobierno es recuperar los servicios básicos de Puerto Rosario. Lo hablábamos antes, como es limpieza, como es alumbrado, como es el servicio de atención domiciliaria, los servicios básicos a la población. Pero tenemos que irnos a medio plazo a infraestructura realmente que dé la solidez y la consolidación de Puerto Rosario como capital insular. Tenemos instalaciones deportivas en precario, que a día de hoy tenemos dos equipos en tercera, como es el Herbania, recientemente ascendido, y como es el Unión Puerto. Tenemos dos equipos femeninos, tanto el Caday como la Peña La Amistad en preferentes. Tenemos instalaciones que a día de hoy no cubren las demandas y las necesidades de y no solo hablamos de fútbol. Podemos hablar de lucha con dos equipos en primera, podemos hablar de baloncesto, que se están utilizando las instalaciones de los colegios, las que están cubiertas para desarrollar los entrenamientos, o otros tipos de deportes minoritarios, como es el béisbol, o que se está desarrollando en campos que a día de hoy no tenían ese uso, como es la matilla, o el tiro con arco, también deficitario en ese tipo de instalaciones. Por lo tanto, sí queda un trabajo bonito por delante, ilusionante, y a la misma vez complicado.
Empezábamos este programa hablando prácticamente de los contratos menores, y los contratos menores solamente se han usado en las fiestas, también se han usado para a distintas, de una forma muy muy variopinta, con distintas personas. A lo mejor a uno le encargaban un cruce y a otro le encargaban otro. ¿Para cuándo se va a corregir las esquinas que con la excusa de la accesibilidad lo que han creado es un verdadero problema, porque los coches montan encima de la acera o sencillamente revientan ruedas aquí arriba en la esquina del frente al Oasis? Hay una que, bueno, constantemente, si te despista, pues o te llevas un peatón o te llevas sencillamente en una rueda
sobre la acera o golpeas, sí, en la esquina,
¿no? Sí, sí.
O algunas obras que se justifican por el plan de movilidad y que realmente después no tienen ningún grado de funcionalidad, como es la en María Estrada la anulación de un carril exclusivamente por sin tener una mayor continuidad,
de fiscalía.
Entonces
es para tres coches que tiene tres locales.
Y principalmente no se justifica con el plan de movilidad o de adaptación a la reducción de movilidad. Porque realmente y se ha condenado un carril que le daba una mayor rapidez y agilidad al tráfico en esa zona. Entonces todo eso sí lo estamos retomando. A nadie se le esconde que por parte de fiscalía han pedido al determinados en una relación de contratos, todos ellos menores, porque existe alguna irregularidad al respecto. Y en base a ello, de hecho, se firmó la semana pasada, la firmé yo, la diligencia para enviar toda esa documentación a fiscalía. Pero no obstante, habiendo esa posible evidencia o habiendo en ese procedimiento, nosotros nada más entrar pedimos, y así lo hicimos, una auditoría externa de determinados departamentos, que es donde había cierta evidencia que se podía haber estado abusando de forma descoordinada del contrato menor. Eso no significa una vendetta, una revancha contra nadie, no. Eso sí, lo que significa es que
sería contra toda la mayoría del gobierno anterior, porque las esquinas adjudicó quien no estaba en el gobierno.
Por eso frente a esa situación es importante tener en cuenta de que al final, como grupo de gobierno, tenemos una responsabilidad y nosotros tenemos que velar por el buen funcionamiento de los fondos públicos. Y no esa sensación de improvisación, esa sensación de falta de planificación a la hora de hacer frente a los problemas de Puerto Rosario, que problemas que muchos de ellos no se pueden solucionar con un contrato menor, o muchos de ellos no se pueden intentar justificar que se está haciendo algo con un contrato menor. Necesita de mayor trabajo y mayor implicación. Y un plan de movilidad, o por ejemplo lo que pasó con los parques de Puerto Rosario, a día de hoy, después de una inversión importante que se ha realizado, a día de hoy no son operativos esos parques, y a día de hoy
muchos de esos parques,
sí, a día de hoy muchos de esos parques no solo presentan carencias, sino que igual esas carencias son mayores a las que habían anteriormente.
Sí, porque algunos de ellos están inservibles y prácticamente no se han usado, saldrían para la campaña. Pero, Terrorito,
no,
acabando porque son las 11.
Yo me refería un poco, abundando un poco en el tema de, bueno, él ya habló de la ciudad deportiva, pero no basta con la ciudad deportiva, ¿no? Yo creo que hay que dotar a los barrios de algún, aunque sea pequeño, pero donde, porque que los niños no tengan que ir del charco, por poner un ejemplo, del charco al barrio Favelo para una payanga, para jugar un partido de fútbol entre ellos de payanga, ¿no? Aunque hay en el charco alguna que otra canchita, ¿no?
Miren, yo siempre que hablo de gestión, o hablamos siempre del grupo gobierno, pero sí quiero hacer una mención especial al anterior concejal de deportes, a Sonny Álamo, porque creo que fue una persona que, aunque no inició de forma inicial la concejalía, pero al final sí hizo un trabajo que creo que es importante. Y dentro de ese trabajo dejó definido una nueva infraestructura, como es el pabellón, un pabellón municipal que está ubicado en esa zona entre el Santo Tomás de Aquino y el Millares Carló, donde es una infraestructura que puede de alguna manera dar cobertura a la demanda que existe ahora mismo de determinados. Ahora mismo el Cabildo tiene muchas instalaciones a nivel insular que estamos utilizando en Puerto Rosario, porque están en Puerto Rosario, como puede ser el pabellón del Favelo, pero debemos seguir trabajando eso para cubrir esas necesidades. Ese pabellón, lo digo, fue Sonia Álamos quien inició ese procedimiento, donde ya está en licitación. Sí daría solución de alguna manera a esas demandas, pero luego tenemos que irnos a actividades ya más regladas o más profesionales, como pueden ser esas actividades deportivas, sino también, como bien dice, al uso y disfrute de los vecinos y vecinas de determinados pueblos y barrios del municipio. Por poner un ejemplo, Ampuyenta a día de hoy no tiene cancha deportiva. Y si decimos Ampuyenta, podemos hablar de otros pueblos que realmente carecen de esas instalaciones. Tefía tiene unas instalaciones que se hizo al lado de la plaza, pero no tienen utilidad. Entonces tenemos que ir viendo de que realmente, dentro de esa calidad de servicio y dentro de la calidad de vida también en los pueblos, es necesario darle esos servicios que se pueden utilizar de forma habitual para clubes deportivos en los campos o no, o solo de forma excepcional los fines de semana, que es cuando se reúne la juventud?
Está ahí arriba y tú te empeñas en hacer la canchita ahí arriba, al lado de la ermita, por los niños donde van a jugar es abajo, al lado de la escuela, donde han jugado toda la vida, ¿no?
Sí, el caso concreto de Ampuyenta es que no se dispone de suelo público, para, pero bueno, todo ello conlleva un trabajo a la hora de buscar posible suelo público para implantar esta cancha. Una cancha que no tiene por qué ser un gran campo de fútbol. Hay las canchas polivalentes, como se pusieron en las 90, en las 91, son unas canchas que albergan diferentes modalidades deportivas y no son unas grandes instalaciones, sino que realmente permite el desarrollo de ciertas actividades deportivas, baloncesto, fútbol 7 y demás.
Empezábamos hablando de ese espacio, empezábamos hablando de las contratas, de limpieza, de jardines y demás. Y antes mencionaban, en medio de una pregunta, mencionaban ustedes la, creo que fue Tero, en este caso, pues, la Rosa de Don Vitoriano.
Sí.
Ahora que está puesto en una política de crear museo, yo creo que allá hay un museo que habría que inaugurar a la dejación y al abandono político absoluto, que es la Rosa de Don Vitoriano. No queda un árbol vivo, está todo seco.
No, es cierto, y sobre todo que ahí alberga la subsistencia de los primeros vecinos y vecinas de Puerto Rosario. Hay una era al otro lado, y por tanto están las gavias, están...
Había alguna que otra higuera.
Y todo eso se ha dejado, pero vinculado a esa, por eso el segundo proyecto, el cual ponía en valor ese paisaje agrario, es un tipo de reconocimiento al tipo de paisaje agrícola que tenemos en Fuerteventura y también a esas tradiciones agrícolas. Pero siempre vinculado a actividades deportivas, al desarrollo del ocio, del disfrute y del tiempo libre en una ciudad que cada vez pues va creciendo. Tenemos las previsiones de crecimiento de esta, que en los próximos 10, 15 años podemos llegar a más de 50.000 habitantes, con lo que conlleva los servicios para esta gran ciudad, donde conlleva también tener dentro de las posibilidades de convivencia, pues también es un factor importantísimo la calidad de vida de todos los que hemos decidido vivir aquí.
Y después, Tero, hay otra cosa que se ha nombrado también, que era el tema de limpieza. Y bueno, yo creo que el mayor problema que hay en Puerto Rosario es que somos los hediondos, o sea, sencillamente así. O sea, no es normal que de una hora para otra te encuentres con cuatro colchones en donde hay un... simplemente un contenedor
y un montón después, de bolsas de los contenedores,
¿no? y todo lo que es material de obra, y se va y se da el volquete ahí, pues no sé, en los estancos, sí, como también se está dando en Playa Blanca ahora, que mucho. Están arreglando unas casas, porque aquí hay figura agua solar, pero que lo pidieron una licencia para reformarlo y ya llegaron a la cartera con la terraza, pero el material de obra que saca de ahí se vuelca al otro lado de la calle, o sea, que pasas por la carretera y ves todo el material de obra expuesto.
Sí, nosotros lo que hemos precisado es que al principio hablamos de todos estos pliegos que estaban en precario, que estaban en nulidad, que debemos de alguna manera reactivar cuanto antes, para dar un servicio.
Las contratas.
Claro. Y luego empezaremos con la disciplina. Es decir, nosotros primero vamos a resolver el problema de los servicios básicos que estén cubiertos por el Ayuntamiento de Puerto Rosario: limpieza, parques y jardines, mantenimiento de zonas verdes, alumbrado. Y luego empezamos con las disciplinas urbanísticas y disciplinas a la hora de vertidos incontrolados. Y es ahí donde sí se tiene que hacer un trabajo importante. Al igual que para garantizar el servicio público, como es el transporte del taxi, es necesario primero tener una ordenanza, que primero constituir la mesa del taxi, luego tener una ordenanza realmente reglada que determine las responsabilidades de aquellos que tienen licencia para garantizar un servicio público de transporte, y luego la disciplina en tráfico, en cumplir un cuadrante y en cumplir una responsabilidad que es el ayuntamiento. El ayuntamiento es quien da la licencia para garantizar un servicio público y también quien debe cumplir que se verifiquen que se garantice ese servicio público. Y ahí va a quedar mucho trabajo por hacer. Pues lo mismo en vertidos incontrolados, al igual que lo mismo con disciplina urbanística en muchas de las zonas donde sí existe un plan de un suelo consolidado urbano, donde sí existe un desarrollo, bien sea en suelo rústico y demás, pero que estamos viendo irregularidades en algunas determinadas zonas, las cuales con crecimiento realmente sin ningún tipo de control ni rigor.
Bien, pues
yo, y lo digo, no voy a citar el establecimiento porque tampoco se trata de una denuncia concreta, ¿no? Pero conocemos un establecimiento, y está muy céntrico en Puerto Rosario, que limpian todo, el bar, todo, pum, y después el agua sucia la echan calle abajo. Y hay un mal olor ahí impresionante. Pero bueno, eso es un caso como es la cantidad de bolsas de basura que se depositan fuera de los contenedores, que yo creo que es porque mandan a niños a ti, y los niños no alcanzan arriba para tirar eso a dentro del container, ¿no? Pero bueno, aparte que los containers, bueno, pasar al lado un container...
No, pero eso deja, yo pues fíjate que aquí arriba sí. Hay unos containers que son para vidrio, sí. Cartón y demás. Este lunes amanece lleno de bolsas alrededor.
Lo que decía antes.
Porque no cabe ni por la
agujera. Y otra cuestión, que bueno, que me imagino que ustedes también la estarán viendo venir, ¿no? Yo me refiero a centros de enseñanza, Puerto Rosario. Bueno, ahí tenemos un instituto al que yo fui cuando tenía 16 años y voy para 70. Y después de ese se hizo otro allá, que es el San Diego de Alcalá, ¿no? Yo no sé, y aquí en este se sigue subiendo escaleras, bajando escaleras, corriendo para arriba, corriendo para abajo la gente. No sé cómo ven eso desde... Hombre, el tema de la enseñanza, pues eso es más a niveles insulares.
Pero es cierto que este municipio ha tenido un crecimiento, no este municipio, esta isla en general, ha tenido un crecimiento típico con respecto a otras islas. La Palma, la población ha ido pues aminorando, La Gomera, El Hierro y Fuerteventura ha tenido un crecimiento, no exponencial, pero sí un crecimiento significativo, donde es verdad que todo eso se tiene que poner en valor con la demanda de servicios y la prestación de los servicios. El Santo Tomás, al cual yo también estudié o di clases en San Diego, pero los institutos, los de mayor número de alumnos, tanto el Puerto Cabras como el Puerto Rosario, son también posteriores, el antiguo, tanto FP como ahora el nuevo arriba en Puerto Cabras. Y ya muchos de ellos están quedando ya o colmatados o prácticamente cubiertos las plazas disponibles.
Santo Tomás, el gimnasio es aula, no es gimnasio, ¿no?
Sí, el Santo Tomás, el Santo
Tomás aquí. Bueno, gimnasio nuevo, también es verdad.
Sí, ¿no? El pabellón que está dentro.
Exactamente.
Y aunque es verdad que se han hecho donde antes en el antiguo salón de actos se hicieron aulas también, una nueva construcción y demás, pero ya están quedando pequeños muchos de esto, y sobre todo en bachillerato, secundaria y bachillerato, donde tenemos, y más porque también se alberga poblaciones de otros municipios como es Antigua. Antigua no tiene bachillerato, sino que vienen a Puerto Rosario, o también de determinados ciclos formativos o ciclos de formación profesional que vienen también a Puerto Rosario. Por lo tanto, sí es verdad que se necesita Puerto Rosario como capital de la isla. Alberga poblaciones no solo residentes en el municipio, sino también otras poblaciones que vienen como ciudad administrativa, como ciudad de servicios, como ciudad de educación, a la hora de muchos centros, y que sí debemos de ir al mismo compás de que las exigencias que nos están llegando. Dentro de los centros educativos, ahora teniendo también de la mano no solo el Cabildo, sino el Gobierno Canarias, presumiblemente, a ver qué pasa el día 17, creo que...
El debate de investidura es el 11 y 12.
11 y 12. 11 y 12.
Sí, para el 14 se prevé que sea
la conformación de gobierno.
La conformación de gobierno a continuación.
Pues bueno.
Si está previsto todo. Nada más que hay un candidato ya nominado por la mesa del Parlamento. Lo hizo público la presidenta del Parlamento, Astrid Pérez, ¿no? Y en este caso,
Fernando Clavín.
El único que tiene voto suficiente para ser investido.
Pues yendo de la mano, pues muchos de los problemas en educación a nivel insular, pues podemos atajarlos en esta legislatura. Pero bueno, como decía, no todo es lo que se quiere, sino muchas veces es lo que se puede desarrollar, pero con trabajo y esfuerzo y sobre todo cooperación entre las administraciones se puede ir sacando muchos de estos problemas de Puerto Rosario y de Fuerteventura hacia adelante.
Sí, Fuerteventura no levanta ahora en este caso con dos miembros en el Consejo de Gobierno, pues difícil lo va a tener para un futuro. Gracias, alcalde, por estar con nosotros en este primer análisis, y también gracias a Tero Brito, José Yuarma, por acompañarnos.
Muchas gracias.
Mucha suerte.
Nos quedamos ahora con una pausa para la publicidad y volvemos enseguida ya con otros temas que ocupan nuestra mañana hasta llegar al espacio con otra mirada de Difuer. Saludos.